Día. Y comenzamos con la lectura del tuit del Papa que hoy escribe: Dios, que ama la vida, nos dé la valentía para trabajar por el bien sin esperar a que sean otros los que comiencen y sin esperar a que sea demasiado tarde. El Santo Padre Francisco anunció ayer la creación de 13 nuevos cardenales, 8 de los cuales pertenecen a órdenes religiosas misioneras, el editorial de nuestro director Andrea Tornielli. Promuevan una oncología de la misericordia al servicio de las personas, fue la exhortación del Santo Padre en su discurso a los miembros de la Asociación Italiana de Oncología Médica, quienes recibió en audiencia esta mañana. El sínodo no es un parlamento, sin el Espíritu Santo no hay sínodo, lo dijo el Papa durante el encuentro con los obispos del sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Buena sintonía. A sorpresa, durante el Ángelus del domingo 1 de septiembre, el Papa Francisco anunció la lista de los 13 nuevos cardenales que recibirán el birrete rojo, 8 de los cuales pertenecen a órdenes religiosas misioneras. Nuestro director editorial Andrea Tornielli escribe hoy sobre el consistorio que continúa, dice, en la línea de incluir en el colegio cardenalicio obispos de iglesias misioneras y que no se celebrará en noviembre para la fiesta de Cristo Rey, sino que se adelantará al sábado 5 de octubre, en la víspera de la celebración inaugural del Sínodo de Obispos dedicado a la Amazonía. Inmediatamente después de recorrer la lista de los nuevos cardenales, 10 menores de 80 años y por tanto electores en el caso de los cónclaves, más de 3 mayores de 80 y por tanto no electores, se hace evidente, escribe Tornielli, la fidelidad al camino seguido por Francisco desde el comienzo de su pontificado, el de preferir hombres de la Iglesia en diócesis fronterizas más allá de los esquemas y tradiciones establecidos. Reciben el birrete púrpura que simboliza la voluntad de derramar la sangre y por lo tanto de dar su vida por la fidelidad al Evangelio en unidad con el obispo de Roma, 3 prelados de la Curia Romana. El presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Miguel Ángel Ayuso Guizot, un español comboniano nombrado para dirigir el dicasterio el pasado mes de mayo en la vanguardia del diálogo con el Islam y otras religiones. También José Tolentino Calasada Mendoza, portugués, archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana desde hace poco más de un año, y el padre Michael Cherny, jesuita, nacido en Checoslovaquia, formado en Canadá y Estados Unidos, subsecretario de la sección de migrantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. De los nombramientos curiales, esta última sin duda es la más innovadora, escribe Tornielli. Cherny, además de su compromiso con los migrantes y refugiados, tendrá el papel clave de secretario especial en el próximo sínodo para la región panamazónica. De los 10 nuevos cardenales electos, 2 son obispos diocesanos en Europa. El luxemburgués Jean-Claude Hollerich, jesuita que pasó muchos años de su vida en Japón, y el italiano Matteo Zuppi. 2 son latinoamericanos, el cubano Juan de la Caridad García Rodríguez y el guatemalteco Álvaro Leonel Ramazzini Imeri. 2 son obispos en África, Fridolin Ambongo Besungu, capuchino, arzobispo de Kinshasa en la República Democrática del Congo, y el salesiano español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, Marruecos. Finalmente, uno tiene orígenes asiáticos, Ignacio Suario Arjoatmojo, arzobispo de Yakarta, Indonesia. Los 3 mayores de 80 años que el Papa Francisco quiso incluir en el colegio cardenalicio confirman también, dice Tornielli, la perspectiva del pontificado. Además del obispo inglés Michael Lewis Fitzgerald, comprometido durante muchos años en el diálogo interreligioso y en los últimos años de su servicio en la Nunciatura Apostólica en Egipto, reciben también el birrete rojo Sigitas Tamkevicius, jesuita, arzobispo emérito de Kaunas en Lituania, y Eugenio Dal Corso, de los pobres siervos de la Divina Providencia, nacido en la provincia de Verona, Italia, obispo emérito de Benguela, Angola. El del 5 de octubre de 2019, concluye Tornielli, será el 6º consistorio para la creación de nuevos cardenales celebrado por Francisco. Los anteriores se realizaron en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. el español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, es uno de los 13 nuevos cardenales que se crearán el próximo 5 de octubre, nos informa Mireia Bonilla.
El anuncio del Papa Francisco de la creación de 13 nuevos cardenales ha sido una completa sorpresa para todos, también para los propios futuros purpurados, entre ellos Monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, quien en unas declaraciones para Vatican News habla de cómo recibió la noticia. Escuchemos.
Lo he recibido con sorpresa porque no tenía absolutamente ningún indicio ni ninguna información previa. Ha sido toda una sorpresa. Lo he recibido también con susto, es decir, con temor y temblor. Y de hecho las piernas me temblaban cuando me confirmaron la noticia, que al principio no quise creer. Por otro lado, lo he recibido como una gran deferencia del Papa, no tanto hacia mi persona, sino hacia la Iglesia que me toca apacentar, a la Iglesia de África del Norte y a este pueblo marroquí que acogió al Papa. Y ese lado es satisfactorio y yo tengo que agradecer este gesto del Papa, repito, no para con mi persona, sino para con el Reino de Marruecos, la Iglesia que está en Rabat y la Conferencia Episcopal del Norte de África.
Además, para el futuro purpurado, este nombramiento se entiende como agradecimiento del Papa al pueblo marroquí.
Por este nombramiento, el Papa creo que entiende también agradecer al pueblo marroquí no solo las atenciones durante la visita, sino el esfuerzo que el Reino de Marruecos hace por promover un Islam abierto, un Islam moderado, un Islam en diálogo con el cristianismo y el judaísmo, por lo menos, ¿no? Y los esfuerzos que hace para que este pueblo viva dignamente.
El arzobispo de Rabat además hace algunas interpretaciones de esta decisión del Papa de crearle cardenal, que aparte de entenderlo como un reconocimiento al pueblo marroquí y a su rey, también lo interpreta como una insistencia del Papa en el diálogo interreligioso y como un reconocimiento a las iglesias del norte de África.
Yo creo que también hay otras dos. Una es la insistencia en el diálogo interreligioso. El Papa lo está promoviendo, especialmente el diálogo islamo-cristiano, con muchos gestos, la visita a Abu Dhabi, la firma del documento sobre la fraternidad universal, la visita a Marruecos y otros muchos gestos. Entonces, este, el nombrarme cardenal, es un gestito más en la misma línea de ratificar el compromiso de la Iglesia Católica en el diálogo islamo-cristiano. Y otro puede ser también un reconocimiento a las iglesias del norte de África, a la Conferencia Episcopal de la Región Norte de África, que comprende Libia, un país tan castigado y en tan difícil situación, Túnez, que está también intentando avanzar, Argelia, en situación también difícil, y Marruecos. Entonces, estas iglesias son minoritarias, no son conocidas en el contexto de la Iglesia universal, y el Papa con este gesto da visibilidad a estas iglesias, reconoce el recorrido que están haciendo desde hace décadas, nos alienta, nos da ánimo y dice a toda la Iglesia universal, atención, que estas iglesias existen y a lo mejor tienen algo que decirnos y que compartir con nosotros para enriquecernos.
El presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, uno de los 13 nuevos cardenales nombrados por el Papa, agradeció el gesto del Santo Padre y destacó la centralidad que este tema tiene en su pontificado. El futuro de la humanidad pasará por el diálogo intercultural e interreligioso, dijo ante nuestros micrófonos pocos minutos después de conocer su nómina cardenalicia por parte del Papa Francisco. Monseñor Ayuso agradeció al Papa por este gesto de confianza que, como todo cardenal, lo convierte en uno de sus consejeros más cercanos. Además, aprovechó para recordar con cariño dos figuras que lo precedieron en su puesto a cargo del diálogo interreligioso de la Santa Sede, el extinto cardenal Jean-Louis Thorane y Monseñor Fitzgerald, de 82 años, quien también fue nombrado cardenal este domingo. Y el Papa hoy recibió en audiencias sucesivas a Monseñor Guido Pecorari, nuncio apostólico en Bulgaria y Macedonia, a la señora Soraya Bechelani, secretaria general de The Middle East Council of Churches, a María Voce, presidente del Movimiento de los Focolares, con el copresidente, el padre Jesús Morán, y hacia la mitad de la mañana recibió a los obispos del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Al mediodía, en la Sala Clementina, recibió a los miembros de la Asociación Italiana de Oncología Médica. Por último, recibió en la Casa de Santa Marta a los obispos participantes en un retiro espiritual promovido por la Congregación para los Obispos. Renato Martínez nos informa sobre el discurso del Papa a los miembros de la Asociación Italiana de Oncología Médica. Escuchemos.
Que Jesús inspire a todos a estar cerca de los que sufren, sobre todo de los pequeños, a poner en primer lugar a los débiles para que crezca una sociedad más humana y unas relaciones basadas en la gratuidad más que en la oportunidad. Lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la Asociación Italiana de Oncología Médica, a quienes recibió en audiencia la mañana de este lunes 2 de septiembre de 2019 en la Sala Clementina del Vaticano.
En 1973, la Asociación Italiana de Oncología Médica svolge una preziosa funzione in ambito sanitario.
En su discurso, el Santo Padre recordó que desde 1973 esta asociación desarrolla un valioso papel en el sector de la salud, incentivando la investigación y la prevención, trabajando para mejorar el diagnóstico y el tratamiento y desarrollando numerosas iniciativas de actualización y formación para médicos y otros operadores del sector oncológico. Su estatuto, precisó el pontífice citando el artículo 2, ilustra los objetivos de la asociación que como organización sin ánimo de lucro pretende promover el progreso en el campo clínico, experimental y socioasistencial, en una colaboración activa entre médicos de diferentes especialidades, organismos e instituciones.
En un mundo como el nuestro, spinto spesso a contraposiciones y no en esfera de la convivencia humana.
A los miembros de la Asociación Oncológica de Italia, el Papa Francisco les dijo que en un mundo como el nuestro, a menudo conflictivo en todos los ámbitos de la convivencia humana, la creación y el fomento de relaciones es un compromiso esencial para la construcción del bien común. La elección consciente y a menudo agotadora de un estilo que une y no divide, subrayó el pontífice, está representada en toda la vida de esta institución por el cuidado de las relaciones con los enfermos y hoy se manifiesta precisamente por la presencia entre ustedes de algunos pacientes. La elección de participar juntos en este encuentro, sentados uno al lado del otro, representa un mensaje fuerte y un signo elocuente no solo para el mundo de la salud, sino para toda la sociedad llamada a renovarse en un sentido fraterno y solidario.
El Congreso Nacional que celebrarete tra poche settimane será dedicado propio a la atención al singolo malato.
Asimismo, el Santo Padre evidenció el tema del próximo Congreso Nacional que se celebrará dentro de algunas semanas dedicado a la atención de cada paciente, a la mejor atención de cada paciente, según las características biológicas y clínicas de cada uno. Así es como la oncología de precisión que promueven se convierte también en una oncología de la misericordia, porque el esfuerzo por personalizar el tratamiento revela una atención no solo a la enfermedad, sino al paciente y sus características, a la forma en que reacciona a los medicamentos, a la información más dolorosa, al sufrimiento. Una oncología de este tipo, subrayó el Papa, va más allá de la aplicación de protocolos y revela el uso de una tecnología que está al servicio de las personas.
La tecnología no es al servicio del hombre cuando lo reduce a una cosa.
En este sentido, el Papa Francisco señaló que la tecnología no está al servicio del hombre cuando lo reduce a una sola cosa, cuando distingue entre los que aún merecen ser cuidados y los que no, porque se considera solo un peso. Por ello, la práctica de la eutanasia, que ya se ha legalizado en varios países, solo aparentemente pretende promover la libertad personal. En realidad, se basa en una visión utilitarista de la persona que se vuelve inútil o puede equipararse a un costo si desde el punto de vista médico no tiene esperanzas para mejorar o ya no puede evitar el dolor. Por el contrario, afirmó el pontífice, el compromiso de acompañar al enfermo y a sus seres queridos en todas las etapas de la enfermedad, tratando de aliviar su sufrimiento a través de los cuidados paliativos u ofreciendo un ambiente familiar en el creciente número de hospicios, contribuye a crear una cultura y unas prácticas más atentas al valor de cada persona.
Hasta aquí, amigos oyentes, en nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.